Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los saludamos con gusto y afecto desde la Ciudad de México, esta tarde de viernes 28 de septiembre del año 2018. Y mire, ¿sabía usted, porque algunos apenas lo estamos descubriendo, que existen 10 horas, al menos 10 horas de grabación, de filmación sobre los hechos sangrientos del 2 de octubre de 1968? Bueno, pues el documental que ya está circulando en línea, que se llama Los Rollos Perdidos, del documentalista Gibran Bazán, nos da precisamente cuenta de esto. Recoge testimonios de diferentes personas involucradas en los hechos, y con esto la primera conclusión que se tiene es que hay 10 horas de filmaciones sobre los hechos sangrientos del 2 de octubre, hechos que el próximo martes cumplirán 50 años de haber sido perpetrados. Este documental, que ya está en línea, usted lo puede teclear YouTube y dice teclea usted Los Rollos Perdidos del 68 y va a tener acceso justamente a la transmisión del documental, un documental de 1 hora con 34 minutos con diferentes voces. Y aquí llegamos primero a esta historia, porque resulta que fue el propio gobierno mexicano quien contrató a un cineasta independiente llamado Servando González, cineasta, contrató a este y a otros tres más, gente profesional del cine, justamente para filmar los hechos de esa tarde del 2 de octubre del 68. Lo que nos narra porque dio una conferencia de prensa, Gibran Bazán, el autor de este documental, que usted ya puede documentar en línea, verlo directamente en línea. Bueno, lo que nos comentó Gibran Bazán es que el gobierno de de Díaz Ordaz, y cuyo secretario de Gobernación era Luis Echeverría Álvarez, pues contrató a este grupo de cineastas, principalmente a Servando González, como el director de cámaras, el operador principal de esta filmación. Justamente llegaron desde muy temprano, se dice, a la Plaza de las Tres Culturas, se ubicaron en el edificio más alto, que es el de la antigua sede de Relaciones Exteriores, en el piso 17 y 19, ahí ubicaron sus cámaras desde diferentes ángulos, y desde ahí filmaron todo lo que sucedió, desde la llegada de los estudiantes, la concentración de la gente, las luces de bengala, el helicóptero, la participación del ejército mexicano ahí, el correr de la gente al oírse los balazos, al oírse las metrallas, y también lo que sucedió en los edificios de alrededor, en el edificio Chihuahua, en donde las balas destrozaron varios de los vidrios de los departamentos. Todo este horror que se ha narrado de manera por los testigos, por los protagonistas, pero del que no se tiene más que algunos fragmentos de filmaciones. Pues ahora nos dice Gibran Bazán que hay justamente estas 10 horas filmadas por Servando González. Está el propio testimonio de Servando González diciendo, sí, yo filmé, yo entregué incluso ese material al gobierno mexicano. Narra el propio Servando, pues, los hechos, algunos de los hechos, unos muy terribles, de una madre que trataron de proteger a los hijos en un departamento. La propia madre se mete ella a una tina porque dice, bueno, ¿cuál es el lugar más seguro? Porque las balas entraban a los departamentos, ella decide irse al baño, se meten a la tina junto con sus dos pequeños, las balas le tocan a ella y ella cae sobre sus propios hijos. Y los tres mueren porque ella los ahoga con su propia sangre. Todo esto, según lo que nos dice Gibran Bazán, todo está grabado. Todo esto existe en los archivos secretos de este país. Le transmito una primera conversación porque fue conferencia de prensa. Después pudimos hablar también con Gibran, pero lo más rico es la conferencia de prensa, donde él nos dice: para nosotros es importante ver, dejar testimonio de que un cineasta fue contratado para realizar esa filmación. ¿Por qué se realizó la filmación? Dice él, pues para tratar de inculpar a los estudiantes. Segundo, traían el mejor equipo estos cineastas, por supuesto. Nos da un dato revelador también de que este equipo con el que se filmó la matanza del 2 de octubre fue el mismo que se utilizó para los Juegos Olímpicos, para filmar, tener el registro de los Juegos Olímpicos aquí en México en el año 68, celebrados 10 días después del 2 de octubre. Luego también nos ofrece la valoración de este cineasta, de Servando González, popular en ese entonces o famoso en ese entonces, ligado al poder y el encargado de realizar esta filmación. Vamos a escuchar diferentes detalles de lo que nos va diciendo Gibran Bazán sobre por qué realizar este documental y presentárnoslo hoy ya de manera gratuita para todo el que quiera consultarlo en línea.
Para nosotros sí es importante el tema de estos rollos, estas filmaciones, porque creo que también marcan un precedente sobre un cineasta, ¿no? Un cineasta que hizo algunas películas muy importantes como Viento Negro, pero que fue contratado por la suma de 25 mil pesos para llevar a cabo esta filmación. Pero también lo que se ha desprendido en estos años del análisis del documental es, bueno, solo un loco mandaría a 8 camarógrafos a filmar una matanza de estudiantes. ¿Cuál era el sentido de mandar cámaras de 35 milímetros? Y que vergonzosamente eran las mismas cámaras que se usaron para filmar las Olimpiadas del 68. Ese mismo equipo fílmico fue el que se usó para filmar el deporte en 1968. Entonces, ¿cuál era el sentido de filmar a estudiantes muriendo, a jóvenes, niños? ¿Cuál era el sentido? El sentido era crear una farsa. Iban a tratar de que a través del batallón Olimpia pareciera que los estudiantes estaban disparando al ejército y armar una farsa como de un grupo comunista o algo extraño. Pero pues esas filmaciones se fueron ahora sí que en su perjuicio, porque pues le salió todo mal. Fue un plan mal hecho en el que quedó un testimonio fílmico de 10 horas, miles de pies de película.
Traían óptica muy, muy fina, traían telefotos, entonces podían ver detalles, ¿no? Podían identificar personas, digamos, se podría esclarecer más lo que pasó en el 68, ¿no? Podríamos encontrar más respuestas que se están buscando todavía después de tanto tiempo, ¿no?
Bueno, el propio Servando González públicamente calculó que habían filmado durante más de 10 horas, él dijo más de 10 horas. Traían cajas y cajas de material fílmico que luego sacaron en camionetas. Entonces también están los testimonios de gente de los estudios Churubusco, que recibieron en los laboratorios, estaban de guardia, los dejaron de guardia toda la madrugada, y a las 3 de la mañana del 3 de octubre recibieron el material. Entonces sí, la versión de las 10 horas es totalmente comprobada, y también su proyección en Gobernación con Luis Echeverría, también la mañana del 3 de octubre, que yo digo que ha sido una mañana horrible desayunar y luego ponerse a ver una matanza, ¿no?, proyectada. Andrés Manuel López Obrador y a Alejandra Frausto que abran una comisión de investigación para investigar qué fue de esas 10 horas de filmación, con una comisión avalada por el presidente de México y por la Secretaría de Cultura, pueden acceder a archivos de la Cineteca Nacional, de la Filmoteca, incluso pedir al Ejército que abra sus archivos, pueden finalmente derribar muros como antes no se hacía, y creo que este es el momento histórico para hacerlo, el momento pues del cambio que nos han prometido, y yo creo que esta sería una buena forma de mostrar esa voluntad de cambio. Creemos que es importante abrir una página de la memoria sobre temas que están conectados a nivel humano, como es 68, la matanza de estudiantes, como es la Cineteca Nacional, donde hubo una gran cantidad de muertos que también se ocultaron, y ahora el caso Ayotzinapa, que nos muestra que la historia se sigue repitiendo, sigue desapareciendo gente, y son historias que deben, ahora sí que, quitarse el velo de forma ciudadana con una página oficial que también le pedimos al nuevo gobierno que se abra, donde personas puedan dar sus testimonios, testigos que quizá tuvieron un amigo familiar que les avisó que iba a la Cineteca Nacional aquel 24 de marzo y nunca volvió a aparecer, pues en esa página al menos dejar un testimonio o algún dato que pueda irse enriqueciendo con el tiempo.
Bueno, pues mire cuántas cosas nos ha dicho el cineasta, el documentalista Gibran Bazán. Es este documento, este documental que él ya nos está presentando, que puede usted consultar en línea. Primero dice, le vamos a pedir a López Obrador que se cree una comisión. Se pueden abrir todos los archivos, incluidos los del ejército. Luego él refiere también la quema, cuando se quemó en el año de 1982 la Cineteca Nacional. En algún momento se dijo que había una copia de al menos algunos documentos de estos de las filmaciones del 68, quizá ahí en la Cineteca, y que ese pudo haber sido el motivo, porque hubo mucha opacidad en torno a qué causó el incendio en la Cineteca. ¿Por qué no hubo una investigación a fondo? ¿Por qué después decidieron derrumbar todo el edificio de la Cineteca sin que hubiera un peritaje? Todo eso se especuló. Se especuló que ahí pudiera haber habido en las bóvedas de la Cineteca algún material de este tipo. Bueno, si usted ve el documental se va a dar cuenta que no va por ahí, pero simplemente se deja constancia de que esa fue una de las versiones. Entonces le piden a Andrés Manuel que se abran estos archivos, que se busque dónde están esas 10 horas de filmaciones que el cineasta Servando González, por encargo del entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, filmó al menos 10 horas, mismas que entregó al propio secretario de Gobernación, y que se dicen incluso se exhibieron justamente los materiales, pudo ser de conocimiento, por supuesto, de la autoridad. Ellos mismos lo habían encargado y ellos mismos verificaron qué material se contenía ahí. Entonces dicen, la comisión, ver esos archivos y después, dicen, crear una página de la memoria. Porque incluso en el asunto de la Cineteca Nacional, cuando se quema en 1982, se habló solamente de 4 muertos integrantes, se dijo, en la mayoría de ellos, del equipo de bomberos que había ido a sofocar el incendio. Pero según los testimonios que recoge Gibran Bazán, porque dio la tarea de hacer una investigación y de consultar a quienes habían sido trabajadores de esa cineteca, pues al menos habría 22 personas que habrían fallecido en ese incendio. Gente del público que había ido justamente a la Cineteca a ver una película. En fin, todo eso está ahí, archivos, filmaciones, que se dice, pues llega el nuevo gobierno y hay que pedirle que lo haga. Le voy a transmitir finalmente otro audio más de Gibran Bazán, donde nos da algunos detalles. Nos invita a ver el documental, pero también nos dice parte de lo que ahí vamos a encontrar.
Que los invito a que vean el documental ya en línea, que Servando pues habla de una cosa terrible que filma Ángel Bilbatúa en una tina, donde una madre se mete con sus hijos a tratar de salvarse, entran los balazos por las paredes, que los rompen como si fueran cartones, matan a la mujer y ella cae encima de sus hijos y los ahoga con su propia sangre. Entonces eso lo filmó Ángel Bilbatúa, eso está filmado, está todavía en los rollos que fueron filmados parte, porque luego de la matanza con telefoto, o sea, que filmaron con telefoto, fueron a los departamentos a ver qué había ocurrido. Y hay un hecho que a mí me sorprende, que es un pequeño detalle de una frase que dice Servando González, que dice, pues sí, yo de esas cosas ya quisiera olvidarme, pero también de otras cosas que pasaron en el campo militar número uno. Es decir, después del 2 de octubre, Servando acude al campo militar número uno, tuvo el estómago para pues ir a grabar, yo creo que torturas o no sé qué sucedió en el campo militar número uno, ya eso ya sería el 3 o 4 de octubre, entonces no fue una cosa de un solo día. Esa pequeña frase es vital para... estamos ya acostumbrados a la censura con este documental, ya contamos 29 actos de censura contra el documental en 6 años, entonces, y sabemos que van a seguir porque intereses oscuros van a tratar de, en YouTube, van a tratar de bajarlo o de censurarlo o de esto, entonces ya organizamos un grupo de voluntarios, de cientos de voluntarios, que así nos lo tiren de YouTube o de Vimeo, lo subimos al día siguiente.
Bueno, pues ya lo puede usted consultar, yo misma ayer lo pude ver y ahí está importante el esfuerzo que se hace de decir, hay esto, de recordar que hay estas filmaciones que se encuentran dentro de los archivos del gobierno, que fueron ordenados por el propio gobierno mexicano en ese entonces y que pareciera que este va a ser el sexenio, si es que todo se concreta, el sexenio de las comisiones de la verdad o de las comisiones de investigación, porque por lo pronto aquí le están pidiendo a Andrés Manuel una comisión de la investigación. Y el día de antier también fue el cuarto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, ya se anuncia una nueva comisión de la verdad. Vamos a la pausa y regresamos.
...1968... no se olvida. Testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México.
Me parece que el 68 marca el nacimiento de un nuevo sujeto histórico, que son los jóvenes de clase media que buscan transformar la sociedad en sus propios términos. Creo que el 68 mexicano entra en sincronía con muchos movimientos juveniles del mundo, en donde los jóvenes dejan de ser una categoría meramente biológica y se convierten en una categoría cultural y política.
Escuchamos el testimonio del escritor Juan Villoro.
Bueno, pues prepárese porque vienen testimonios, ¿verdad? En la siguiente semana, de hecho, ha habido, bueno, se están proyectando documentales en la televisión mexicana. Esta semana se han proyectado varios sobre la masacre, me traicionan los pensamientos. Se han proyectado varios documentales sobre la situación, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En eso hemos estado en estos días, se han estado, le digo, documentando. Y hubo una reunión del presidente electo, justamente en el cuarto aniversario, el día miércoles 26 por la mañana, ahí en el Museo Memoria y Tolerancia, en donde los padres se reunieron con Andrés Manuel y de ahí salió el compromiso del próximo presidente de crear una comisión de investigación. Le voy a transmitir la voz de dos padres que fueron los encargados de hablar a nombre de los 43 después de la reunión que sostuvieron, en donde ellos se sienten muy agradecidos, primero, por haber sido recibidos por Andrés Manuel López Obrador. Segundo, porque él asuma el compromiso de que habrá una comisión de la verdad para buscar justamente la explicación de qué pasó con los estudiantes y dónde se encuentran. Vamos a escuchar a la madre de familia, María Elena, y al señor Epifanio Álvarez.
Primeramente, agradecerle al señor presidente, porque para nosotros ya es presidente. Su confianza, su amabilidad, su voluntad para recibirnos. 4 años hemos luchado, abriendo puertas. Y hoy para nosotros es un honor que esta puerta se haya abierto sola. Hay una luz de esperanza para nosotros. Formamos 3 acuerdos. La Comisión para la Investigación de la Verdad se llevará a cabo. También se comprometió a emitir un decreto que dará todas las facilidades para que esto se llegue a la verdad. También es otro compromiso que la Comisión de Investigación estará coordinada por el mecanismo de seguimiento, por la ONU, por la CNDH, por el GIEI. Todo será un conjunto para saber la verdad de dónde están nuestros hijos, porque como víctimas tenemos derecho a una verdad, y si no hay verdad, no hay justicia. Agradecerle, señor presidente, señora Olga, señor Encina. Nuestro corazón de nuestros hijos son sus hijos.
Sí, buenos días a todos los presentes. Primero que nada, un profundo agradecimiento al señor presidente, a la señora Cordero, al señor Alejandro, aquí presente con nosotros. Ahora sí que tenemos un gobierno futuro que sí nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos. A pesar de que ahora este día, 26 de septiembre de 2018, estamos llegando a los 4 años, nos vamos a ir de aquí a la marcha, pero con un corazón tranquilo, lleno de esperanza. Dios quiera que podamos abrazar a nuestros hijos. Dios quiera que sí lleguemos a la verdad. Gracias por este día. Es el primer día en todos estos 4 años que un gobierno nos dice, sí, les vamos a ayudar, sí, vamos a saber la verdad. Es el primer día y por eso estamos contentos. Estamos con el corazón lleno de esperanza. Y sin justicia no hay paz. Para los padres sin justicia no hay paz.
Pues ahí está la posición de los padres, agradecidos, pero también remarcando, sin justicia no hay paz para ellos. Le voy a transmitir a continuación la voz de Mario Patrón. Mario Patrón es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, esta organización que junto con la de Tlachinolan, que es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña que dirige Abel Barrera, bueno, son las 2 comisiones de la sociedad civil de derechos humanos que acompañaron desde un principio todo el proceso de búsqueda de justicia de los padres de los normalistas desde aquella infausta noche del 26-27 de septiembre del 2014. Ha sido el Centro de Derechos Humanos, el que de Miguel Agustín Pro Juárez, este centro, el que cobijó a los estudiantes, a los padres, que buscó el contacto con los organismos internacionales y que han logrado llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí que pudimos tener en este país la intervención del grupo de expertos internacionales, grupos internacionales de expertos en materia de justicia, el GIEI, que se nombró, y que ustedes son testigos también del avance en la investigación y de las líneas que ellos establecieron. Número uno, dijeron ellos, los estudiantes no pudieron haber sido quemados en Cocula, como decía la versión oficial. Estuvieron enterados de todo lo que sucedió desde el primer momento, la policía estatal, la municipal, elementos de inteligencia y, por supuesto, el 27 Batallón del ejército allá en Guerrero. Ellos documentaron la participación del ejército, documentaron que no era posible la quema de los estudiantes en el basurero de Cocula y establecieron diferentes líneas de investigación y de responsabilidades de todos los funcionarios que habían estado a cargo de esta investigación. También sabemos, y hay que recordarlo, que después tuvieron que irse del país y que su trabajo de muchas maneras fue hostilizado por las autoridades mexicanas. Bueno, Estamos a 4 años después, donde está la reunión con Andrés Manuel López Obrador, y es Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien nos explica más brevemente en qué consistieron los acuerdos con López Obrador.
Con o sin sentencia, habrá una comisión de investigación para la verdad y la justicia. Asimismo, se emitirá un decreto como los primeros actos de gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sobre todo para asegurar que toda la administración pública federal coopere con la investigación y con la búsqueda de la verdad. Y finalmente también el presidente ha señalado que solicitará a su gobierno la asistencia técnica y la cooperación internacional, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que acompañen todo este esfuerzo de búsqueda de verdad y de justicia. La Comisión Nacional formará parte de este esfuerzo de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Estuvieron presentes en la reunión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una comisionada, un comisionado, su secretario ejecutivo, el representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y también nos acompañó el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez.
Mire, un comentario. Se está hablando de una comisión de la verdad. Personas que tienen experiencia sobre esto hablan de que no tendría que ser una comisión de la verdad, sino más bien una fiscalía. Pero bueno, está la promesa de que sea una comisión de la verdad. ¿Por qué no? Dicen los que tienen algunas desconfianzas. Dicen, no, tendría que ser una fiscalía, porque una fiscalía establece responsabilidades jurídicas, a diferencia de una comisión de la verdad que a veces simplemente sirve para la exposición de los hechos, pero que no finca responsabilidades. Todo esto estará por verse. ¿Qué alcances tendrá esta comisión de la verdad? Todo eso tendrá que explorarse a futuro. Pero lo que sí es muy importante es que se mantiene la cooperación internacional, que siempre ha estado ahí, pero mencionan a la ONU, y mencionan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, aquella que ordenó que viniera el GIEI, el Grupo Internacional de Expertos, y que también contrató la participación, por ejemplo, del equipo de antropología argentina forense, el equipo de antropología forense de nacionalidad argentina, que fueron claves para desechar que los restos que se habían encontrado eran restos que pertenecieran a los estudiantes. Es decir, ellos estuvieron ahí muy vigilantes, muy precisos para poder ir verificando que la información oficial fuera fidedigna. En fin, están ahí los compromisos. Vamos a pasar a lo que habló Andrés Manuel López Obrador ahí ante los padres de familia.
En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y vamos a cumplir, vamos a solicitar al Poder Judicial, con todo respeto, porque se trata de un poder independiente, que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso. También, como aquí se mencionó, cualquiera que sea el resultado, hice el compromiso que el día primero de diciembre vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia. También se acordó que la Secretaría de Gobernación ya no va a tener que ver con asuntos policíacos ni con espionajes. La Secretaría de Gobernación se va a dedicar a las relaciones políticas, entendiendo la política como un noble oficio, y se va a dedicar sobre todo a la protección de los derechos humanos. Y también se acordó abrir las puertas del próximo gobierno y de nuestro país a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, a la ONU y a todos los organismos internacionales que han ayudado a que este asunto no fuese cerrado. Nosotros vamos a cumplir. Les comentaba yo a las madres, a los padres de Ayotzinapa, que la campaña fue imprudente. Me moderé porque los compromisos se cumplen. Ahora puedo decir con plena seguridad que voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña. Y un compromiso fue el de aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y también dije que no debemos de temer si se conoce la verdad. Las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan con la mentira. No es cierto de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad, se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso. Se debilitan si se oculta la verdad. Yo creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones, se van a fortalecer. Cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables.
Y se castigue a los responsables. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Jorge, nos vamos a saltar el siguiente audio, porque mire, en el Museo Memoria y Tolerancia pues hay algunas reticencias entre la gente que va ahí, no todos le creen a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a ponerlo, mi querido Jorge, es un fragmentito de 22 segundos, porque le empiezan a gritar, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, y luego le dicen, ¿y qué pasó con aquellos que han obstruido la justicia? ¿Se va a castigar a todos? Y les contesta López Obrador, a todos. A ver si se alcanzó a escuchar cuando dice a todos. En fin, después de esto, como lo decía uno de los padres de familia que tomaron el micrófono, el señor Epifanio Álvarez, pues se realizó la marcha, una marcha que siempre parte, casi siempre parte del monumento al Ángel de la Independencia y de ahí al Zócalo. Una marcha distinta a las anteriores. A lo largo de estos 4 años, las primeras fueron contundentes, fue un grito de dolor. Recuerdo esas primeras marchas de Ayotzinapa, donde vino mucha gente de la Sierra Guerrerense, donde se establecían cinturones de seguridad por parte de ellos mismos, y eran marchas multitudinarias, así, pero había un gran dolor, había mucho llanto, había coraje. Después hubo manifestaciones a lo largo de estos años donde fueron agredidos los padres. En otros momentos fueron manifestaciones o caminatas con muy poca afluencia, con muy poca gente acompañándolos. Y esta fue nutrida, llegaron estudiantes, llegaron personajes de muchos lugares, por ejemplo, estuvieron de las normales rurales también, de los colectivos, pero había una tranquilidad, había algo distinto en esta marcha, no era el coraje. Se sigue manteniendo, por supuesto, la demanda de justicia, pero como lo dijo el propio padre de los normalistas, había algo que había cambiado, se caminaba pensando que se puede llegar ya al final de un camino largo. Esa fue la impresión que yo tuve. Le voy a empezar a transmitir audios justamente de esa manifestación del pasado día miércoles. Adelante.
Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada.
Hola, buenas tardes. ¿Qué piensa de la manifestación?
Pues que tienen derecho a hacerlo. Que pienso está bien, es correcto, porque no hay otras alternativas de pedir solución a muchos problemas.
¿Qué valoración tiene? Esté terminando el sexenio, pasaron 4 años que se cumplen hoy y aquí está la demanda.
Pues que no se hizo nada, fue algo que tal vez como se ha manejado en los medios, el gobierno, el Estado es responsable. Y no se aclaró nada ni se ha consignado a las personas que tal vez estuvieron involucradas.
Tiene que ser un gobierno nuevo.
Pues es que en este momento no hay otra alternativa. Tuvo que haber sido este que está terminando, pero no asumió la responsabilidad y no hizo nada.
¿Qué reflexiones tienes el día de hoy?
Bueno, ojalá y el candidato electo, Andrés Manuel López Obrador, cumpla su palabra, porque en el discurso se está abriendo ante verdad y justicia para Ayotzinapa. Sin embargo, hay que tener bien claro y estar a la expectativa quién va a ser el secretario de la Defensa Nacional, porque ya hay el rumor de que va a ser el señor que participó en Ayotzinapa. Entonces, ahí va a tener que decidir él si emite un decreto o sienta a su secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional y va a entrar en un conflicto de intereses, de poder. Entonces hay que estar a la expectativa. Él todavía no es presidente en funciones, pero sin embargo ha mostrado la disposición política para hablar tanto con el Movimiento General de Víctimas como con Ayotzinapa. Pero sí nos preocupa eso, que en el discurso sea un Vicente Fox que iba a resolver el conflicto en 15 minutos, movió al ejército el primer día de gobierno y después para 6 años tenerlo ahí el ejército. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a ver, nosotros como movimiento de Ayotzinapa tenemos la presunción de que hubo participación de agentes del Estado, concretamente gente del 27 Batallón de Infantería. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente? El capitán Crespo, por ejemplo, ¿qué va a pasar con toda esa gente que pertenecía al 27 Batallón y hoy ya está más cerca del poder? Sí, ¿qué va a pasar con Tomás Herón de Lucio? ¿Los va a perdonar? ¿Los va a sujetar a proceso? Recordemos que hay un amparo que presentaron los padres y las madres y que está en el tercer juzgado de distrito y se la han llevado y no lo han resuelto. ¿Qué va a pasar con esa gente que participó en la verdad histórica? Esa es la preocupación, porque no es solo un decreto, no es solo entrar y emitir un decreto, es ver qué alcances va a tener ese decreto, porque luego en los transitorios ahí se nos va la vida. Me llamo Adrián, estoy trabajando para el plantón por 43 desaparecidos.
Que Enrique Peña Nieto sepa que ni perdón ni olvido, se va a ir el sexenio con las manos manchadas de sangre y los responsables tienen que pagar ese crimen con todo el rigor de la ley. No podemos quedarnos callados, debemos seguir adelante hasta que la justicia llegue presente.
¿Qué piensan de los compromisos que se anunciaron hoy?
Pues el que va a permitir, ¿no?, que se realice la comisión de la verdad. Él dijo que la comisión, cuando él llegue al poder, va a ser un hecho, ¿no? Es un hecho que va a estar. Ese es el compromiso que yo creo que es el que más llama la atención.
¿Cómo te sientes el día de hoy?
Es una combinación entre tristeza pero fuerte, porque sé que no solo los papás de los 43 están solos, estamos estudiantes, estamos trabajadores, estamos padres de familia, doctores, todos estamos con ellos el día de hoy.
Dices tú, no estamos solos, están los padres, ¿todo esto es suficiente?
Nos estamos haciendo escuchar, estamos diciendo que todavía estamos fuertes, que no vamos a descansar hasta que nos den una respuesta concisa o nos digan dónde están. Y creo que sí hace falta que arriba el alto puesto nos voltee a ver.
Bueno, parte de lo que se vivía esa tarde de miércoles lluvioso aquí en la Ciudad de México, en el cuarto aniversario de la desaparición de los normalistas, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mire, también encontramos ahí, bueno, decía esta jovencita, pues parte tristeza, dice, pero no estamos solos. Se sentía ya fortalecida de que hubiera más gente ahí de diferentes estratos. Decía ella, pero sí, nos hace falta, dice, nos estamos haciendo escuchar, pero nos hace falta que voltee a vernos el alto mando de arriba. Pues entonces hay que seguir insistiendo. Nos encontramos también al colectivo Fuentes Rojas. Yo no había tenido oportunidad de hablar con ellas. Son este grupo de mujeres que en pañuelos borda el nombre de los desaparecidos o de los asesinados. Pudimos encontrar ahí a una mujer que se llama Regina, que es la impulsora de esta iniciativa, y nos explicaba que bordar el nombre de un desaparecido en un pañuelo es un acto de mucha interioridad, que su propósito es, porque lo hacen ellos cuando bordan, lo hacen en las plazas públicas. Si alguien tiene un familiar desaparecido y quiere que aparezca, que se plasme en uno de sus pañuelos, pues también lo puede hacer, puede acudir a la plaza de Coyoacán, dicen, darnos el nombre y nosotros lo podemos bordar. Vamos a esta conversación con Regina.
Bueno, nosotros nos llamamos Colectivo Fuentes Rojas, nos denominaron así porque pintábamos las fuentes de rojo con pintura comestible, simulando la sangre que recorre este país, ¿no? Desde el sexenio de Calderón hacia acá. Acabamos de cumplir 7 años bordando, y los pañuelos, se llama la iniciativa Bordando por la Paz, un pañuelo, una víctima. Y lo que hacemos es poner la historia de la persona y bordarla con algo de información. Los rojos son para las personas asesinadas, los verdes son para los desaparecidos. Este proyecto en especial por los compañeros de Ayotzinapa, son los 43 bordados en verde, más los casos de asesinados.
Es muy parecido a aquellos pañuelos que se firmaron por los desaparecidos con el movimiento de Sicilia, ¿no?
De hecho, iniciamos con ellos, fue la primera marcha a la que fuimos con el movimiento Paz con Justicia y Dignidad. Desde ese mes, día, seguimos bordando. De hecho, aprovecho para... Bordamos todos los domingos de 12 del día a 3 de la tarde en la Fuente de los Coyotes en Coyoacán. Ahí estamos de manera permanente.
¿Cuántos pañuelos llevan? ¿Tienen alguna idea?
No, la verdad es que no, es una iniciativa que se ha replicado en muchos estados, de verdad, y también en otros países. Mexicanos bordan víctimas mexicanas en otros lugares del mundo. Entonces, algunos casos tenemos pañuelos incluso intercambiados. Algunos pañuelos de aquí son de compañeras argentinas que bordaron, pero son las víctimas de acá. Y nos intercambiamos pañuelos. Realmente un número no tenemos, pero son muchos. Lo más triste es que nos faltan muchos más.
¿Cómo nació la idea, tú que eres la impulsora?
Bueno, son un ejercicio también muy... de mucha interioridad, o sea, hay que construir, hay que reflexionar. Y algo que platicábamos en el colectivo era la necesidad de hacer memoria y que no desapareciera, ¿no? Nos parecía también solo cifras, y entonces acordamos dignificarlos de alguna otra manera, recordarlos de otra manera. Y lo que sí hacemos es bordar en espacios públicos, porque también buscamos recuperar el espacio público.
Mira, quiero leer algo que dice uno de tus pañuelos, dice Israel Jacinto Lugardo. Sus amigos le apodan Chuquito, tiene 19 años, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que junto a sus compañeros fue secuestrado por la policía municipal y desaparecido, igual a Guerrero, 26 de septiembre 2014.
Hay algunos que tienen incluso frases de la familia.
Por último te preguntaría, ¿conoces el mensaje, los acuerdos que hubo hoy con los padres de los 43?
Sí, estuve escuchando. Ojalá sea verdad, ojalá funcione esa comisión, ojalá se establezca, pero sobre todo necesitamos saber la verdad.
¿Puedes dar tu nombre?
Regina.
Pues ahí está Regina en su labor de bordar los nombres para mantener la memoria. Eso es importante, lo de la memoria. De hecho, el movimiento de Javier Sicilia, el propio documental del cineasta Gibran Bazán, que fue este documental que se llama Los Rollos Perdidos, en el que también participa Humberto Campos, Igmar Montes, que recoge muchos testimonios, pues son ejercicios, como dicen ellos, para la memoria, para no olvidar, para saber cuántos agravios hay, por qué murieron estas personas, qué pedían, cuál fue la respuesta del Estado. De hecho, a 50 años, bueno, se han estado publicando, le decía yo al principio de esta emisión, que se han estado transmitiendo en la televisión mexicana, en TV UNAM, por ejemplo, varios documentales sobre Ayotzinapa, pero también otros sobre el 68, y viene un ciclo también de transmisión de películas y documentales sobre esto, sobre el 68. La semana que entra, el martes, será el 50 aniversario. Y en las diferentes entrevistas que ha publicado también el diario La Jornada sobre el asunto, sobre la masacre, sobre la represión de aquel 2 de octubre del 68, pues los protagonistas han dicho, no nos vencieron, políticamente no nos vencieron. 50 años después, nuestras demandas de democracia, nuestra demanda de justicia, nuestra demanda de apertura política que también pedía el movimiento, que eran demandas muy sencillas en ese momento, porque no estaban pidiendo que cambiara el régimen, simplemente estaban pidiendo apertura democrática. Pues la respuesta que tuvo el régimen político mexicano fue el de la represión. En fin, eso es la gran lección que se le da, es decir, no había nada que pusiera en riesgo la estabilidad política del país, y la respuesta del gobierno fue la torpeza de la represión. En eso estamos en este país, y mire lo que nos ha tocado 50 años, se han generado, por supuesto, diferentes movimientos, están incluidos los de la guerrilla, tuvieron mayor justificación, por supuesto, movimientos de guerrilla después de la represión del 2 de octubre del 68. Vamos a seguir con estas... voces. Le transmito ahora la de un joven que andaba todo encapuchado, ahí como vigilando. Le digo, oye, pues ¿de dónde vienes y cuál es tu labor? Es un joven de la del CCH Azcapotzalco, este CCH que hace algunas 3-4 semanas realizaron una manifestación de inconformidad en la rectoría y que por esa inconformidad, porque estaban pidiendo que hubiera mejor matrícula, que llevaran, por ejemplo, que se cubrieran totalmente las horas de estudio, porque dicen nos hacen falta maestros, hay porros en el plantel, llevaron un pliego petitorio, o sea, formal, lo quisieron ir a entregar a la rectoría y lo que recibieron fue la represión por parte de grupos porriles. Y le pregunto, bueno, ¿y por qué vienes encapuchado? Y esto fue lo que contestó.
¿De dónde vienes, manito?
Del plantel Azcapotzalco, del CCH. Hay un cuerpo de seguridad en el CCH, así que nos encapuchamos para protección, ¿no?
¿Cuál es la labor que hace un integrante del cuerpo de seguridad?
Básicamente, proteger la escuela de algún ataque porril que pueda suceder y pues eso, más que nada.
Oye, ¿y tú como estudiante de Azcapotzalco, CCH, qué te motiva a venir el día de hoy?
¿Qué me motiva a venir? Uy, pues todo el pliego petitorio que tenemos allá en CCH, las problemáticas que nos han causado y la poca resolución que se nos ha dado. Teníamos un problema con algunos salones que no tenían profesores, que no se eliminaran los sabatinos. Los sabatinos son un curso, por decirlo de alguna forma, en el que puedes pasar una materia reprobada asistiendo los sábados. Lo de los maestros ya se está resolviendo, pero no del todo.
Ahí está la voz de este joven que iba totalmente encapuchado, dispuesto, dice, a proteger la manifestación y también dando detalles de las demandas que ellos tienen en su plantel Azcapotzalco. Estuvieron, por supuesto, no podían faltar en este recorrido, integrantes de las normales rurales. Se dice que estuvieron de todas las normales rurales. Yo vi a algunos solamente. Pudimos hablar con alguien de la normal rural de Michoacán o de la de Puebla, que fueron señoritas. Y también hablamos con los integrantes de la normal rural de Zacatecas. Escuchemos primero a estas dos jóvenes.
Venimos de la normal indígena de Michoacán.
De la normal indígena de Michoacán. ¿Cómo se sienten hoy?
Pues alegres y a la vez tristes, porque ya se cumplen 4 años de la desaparición de los 43 compañeros y pues estamos a la vez tristes, pues es muy triste pues no saber nada de tus compañeros.
¿Cómo se sienten hoy y de dónde vienen?
De la normal de Puebla.
¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Saben que ya hubo una reunión de los padres con el próximo presidente?
Pues sí, esperamos que nos tenga la mejor respuesta y que ya nos dé una solución a toda esta problemática que el otro gobierno no nos pudo resolver.
Allá en tu escuela normal rural para señoritas, ¿cómo están las cosas?
Pues allá en la escuela se encuentra ahorita todo bien.
Buenas tardes, le pregunto, ¿cómo se siente el día de hoy?
Triste. Porque nos faltan 43 futuros maestros y muchos miles más.
¿Y qué piensa del acuerdo que hubo hoy en la mañana con el próximo presidente?
Pues que vamos a ver. Queremos pasar de las palabras a los hechos. Bueno, yo quiero ver los hechos.
Pues todo el mundo quiere ver los hechos. Ahí, como ve usted, también hay escepticismo. También hay una esperanza, una expectativa, pero también han sido tantos las desilusiones que dice la gente, bueno, vamos a esperar los hechos. Ahora una pequeña plática con este joven de nombre Alberto Rico, Juan Alberto Rico, de la Normal Rural de Zacatecas.
De San Marcos, Zacatecas.
¿Pertenecen a alguna escuela rural?
Es la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos y está ubicada en la comunidad de San Marcos, en el municipio de Loreto, Zacatecas.
Hoy hubo una reunión del presidente electo con los padres de familia. ¿Qué valoración tienen de la reunión?
Pues según eso se llegó a acuerdos de que se iba a cumplir con la investigación, pero la verdad no se toma muy en serio ya que aún no ha tomado protesta de su puesto, no se tomaría muy en serio esas declaraciones, esos acuerdos.
¿Ustedes dirían que lo ratifique cuando ya esté?
Cuando de verdad esté en el puesto presidencial para que se crea que se va a cumplir ese acuerdo, si no, pues no tendría ninguna validez, solamente estaría dando largas a las peticiones de los familiares y de nosotros como federación.
¿Qué esperarían en ese punto para las escuelas?
Pues se hablaba de la reapertura de la normal del Meche y apoyo en la beca de alimentación.
Ahorita en Zacatecas, ¿ustedes cuánto pedirían de las becas y de la matrícula para los estudiantes? ¿Cuánto reciben diariamente por esa beca de alimentación?
Del salario mínimo, como unos 15 o 10 pesos menos.
O sea, como unos 70 pesos, 60.
Más o menos, pero en este año que entró la nueva gestión en el directores de las normales rurales, se habló de un incremento del 2% en la beca, pero se quitaron cerca de 20 días en el calendario escolar, entonces fue una repercusión pues contra labor, porque según eso hubo un aumento en el porcentaje de la beca, pero
menos días de escuela.
Menos días, entonces fue, como se podría decir, una cortina de humo para hacernos creer que en verdad se aumentó la beca.
Ahora piden más matrícula. ¿Cuánta matrícula tienen ahorita y cuánto requerirían?
Pues ahorita contamos con una matrícula de 120 personas, mitad mujeres y mitad hombres. Juan Alberto Rico Cuevas, Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas.
Pues ahí escuchó a este joven de esta normal rural ahí en Zacatecas. Él explicaba también, mire, cada año, y esta es una de las demandas que han pedido las normales rurales que hay en el país, pues que se les incremente la matrícula. Ya lo escuchó usted, dice, tenemos lugar para 120. Cada año se reparten al menos 600 fichas en el caso de esta normal. O sea, gente que aspira, que quiere llegar a tener un lugar en estas normales rurales. Se reparten 600 fichas, pero solo ingresan 120 alumnos. A su vez, estos 120 alumnos, pues tienen lo que se llaman esta beca, que es de entre 60 pesos diarios, porque es una normal rural, pero que es internado. Ahí duermen los alumnos, ahí comen, ahí conviven. Son estas normales rurales que el gobierno, que se crearon en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se impulsaron, porque dicen, necesitamos maestros para educar a las comunidades rurales, y que a la fecha han ido desapareciendo. Entonces uno esperaría que todo el compromiso, y cuando se habla de retomar el camino que llevaba este país con un emanado de una revolución, pues uno diría, las normales rurales tendrían que volver a florecer. Nos escucharemos la próxima semana en una edición más de Voz Pública y Periodismo Civil. Muchas gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.